Muy buenas tardes. Comenzamos la cuarta temporada de Madrid Trabaja en la emisora pública madrileña y lo hacemos con la misma ilusión o más, incluso, si cabe, que la primera. Nuestro objetivo, como siempre, será ayudarte y, sobre todo, descubrir que detrás del mundo del empleo y el emprendimiento, las oposiciones o los autónomos, hay historias humanas que iremos descubriendo en los próximos días. Detrás de una oferta de empleo están las ilusiones de muchas personas que quieren conseguirla. Detrás de las preguntas del SEPE hay situaciones dramáticas de personas que están provocadas por meses de retrasos en el cobro. Detrás de las oposiciones nos encontramos historias de constancia y esfuerzo. Y detrás de la actualidad de los autónomos reflejamos sacrificio, sufrimiento y reinvención. Estas son las historias humanas que se encuentran detrás de cada una de nuestras entrevistas, del repaso a la actualidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Yo creo que es la primera vez que nos encontramos los miembros del equipo al completo desde que comenzó la pandemia. Digo en el estudio, porque por supuesto trabajando hemos estado los tres, unas veces desde casa, otras veces desde la propia emisora. Nos incorporamos en abril Andrea y yo. Uh-huh. Andrea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, Javier Peña?
Pues muy bien, aquí encantado.
Con ilusión.
Con ilusión, de vuelta de las vacaciones, sí. Pues imagínate, con fuerza, con ganas, con energía.
Sí.
Y Javi García, que lo teníamos, bueno, estuvo este mes de agosto gran parte haciendo el programa desde aquí, pero no habíamos coincidido tú y yo cara a cara.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Bienvenido después de las vacaciones.
Muchas gracias.
Espero que hayas descansado y qué alegría vernos los tres ya en el estudio.
Eso es, un pasito más hacia la normalidad que esperemos además que se extienda a todo el mercado laboral en la Comunidad de Madrid, que siempre será una buena noticia. Dicho lo cual, siempre recordamos en primer lugar las redes sociales, que tenemos ahí una pequeña gran familia, por ejemplo en Twitter.
En Twitter nos pueden seguir los oyentes en @madridtrabajaom.
Y tenemos también Facebook.
También tenemos nuestro perfil de Facebook y nos pueden seguir en esta red social buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Tú que eres millennial, ya tendremos que expandirnos por Twitch y
por Instagram.
Alguna otra. Por Instagram, bueno, no sé yo si nuestra red es Instagram, pero en fin, LinkedIn también es otra
de
nuestras redes sociales objetivo en los próximos meses. De cualquier manera, ofertas de empleo con las que abrimos este programa. Y empezamos con un ofertón, el de Amazon, que va a poner en la mesa 1,000 vacantes de empleo en una feria que se va a celebrar en Illescas.
Sí, el 16 de septiembre, en unos días, se desarrolla un evento virtual y presencial en su jornada Amazon Career Day, en el que se ofertan puestos de trabajo relacionados con el sector logístico, administrativo o tecnológico, desde ingenieros informáticos, expertos en software, desarrollo de negocio y gestores de recursos humanos, hasta también finanzas. Además, habrá sesiones virtuales de orientación laboral para conocer cómo aplicar en sus ofertas de empleo que están repartidas por todo el territorio nacional.
Hay oposiciones en el Inserso para cubrir 250 vacantes de empleo público.
En varias especialidades, desde medicina, psicología, enfermería, fisioterapia, logopedia, también trabajo social, servicios de restauración, transporte y logística, cocina y gastronomía y limpieza de edificios, entre otras categorías. Se requiere tener la titulación correspondiente a cada especialidad y el sistema de selección es por concurso-oposición formado por 3 ejercicios de carácter eliminatorio. El plazo de solicitud finaliza el próximo 28 de septiembre.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, más conocido por sus siglas IDAE, convoca 8 bolsas de empleo.
Toma nota, en las áreas de informática, recursos humanos, energía, economía, finanzas, gestión de proyectos y también en las categorías jurídicas y de gestión y tratamiento de la información. Se requiere personal con una elevada cualificación y también experiencia profesional, además de motivación para sumarse al reto que supone la transición energética. Hasta el día 29 de septiembre está abierta esta candidatura.
Y cerramos con una oportunidad de empleo para administrativos.
Sí, una firma internacional profesional especializada en auditoría y finanzas busca administrativos que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% para realizar funciones de preparación de presupuestos, gestión de documentación y también elaboración de informes. Piden formación profesional de grado medio en administración o similar y conocimientos del paquete Office y también de inglés nivel intermedio alto. El contrato es indefinido, a jornada completa y el salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, claro, necesitas los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum o participar en el proceso de selección en el caso de las oposiciones. Es muy sencillo porque si visitas la web de Onda Madrid, allí encontrarás un apartado de los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él, aparecerán las ofertas de este 6 de septiembre de 2021.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Empezamos la cuarta temporada y entre la segunda y la tercera nos quedamos con la satisfacción de haber ayudado a muchos de los 15.000 oyentes que nos enviaron preguntas o quejas porque habían tenido problemas en el SPE para gestionar su prestación por desempleo o su prestación por ERTE. Ya sabéis lo que ha ocurrido. Ha sido tal el aluvión, ha sido tal la falta de personal en este organismo que ha sido imposible conseguir una cita y de alguna manera en Madrid Trabaja hemos cubierto en la medida de nuestras posibilidades ese hueco. Este año hemos seguido con uno de los espacios más visitados en nuestra web y la colaboración de los asesores del Servicio Público Estatal de Empleo.
Hola, buenos días. Por favor, si me puede ayudar.
Me gustaría saber si después del paro puedes optar a algún tipo de ayuda de desempleo.
Estoy tratando desde el mes de noviembre de 2020 tramitar el paro para poder cobrar.
Entonces, quería saber si solo con la presolicitud ya se va a tirar adelante cumpliendo todos los requisitos como
y
cumplo.
Y resulta que en mi caso nunca fui dada de alta como el ERTE, me consumieron todos mis días de paro, restantes.
Agradeceros este apoyo que nos dais, esta información, que a los que estamos en ERTE, por la poca información que nos podemos encontrar, no nos viene muy bien.
Como podéis comprobar, son muchas preguntas y en Madrid Trabaja hemos resuelto todas ellas, como por ejemplo, ¿cuáles, Javi García?
Pues algunas eran más específicas, otras más generales. Por ejemplo, muchas personas veían en su cuenta bancaria que después de salir ya de ese ERTE, el SEPE les continuaba pagando la prestación. Se generaba, por lo tanto, cobros indebidos y muchas personas nos preguntaban qué tenían que hacer para devolverlo. Respondía Clara Martínez.
A ver, pues la manera adecuada es esperarse a que el SEPE se lo reclame. Se están reclamando ya un montón. O sea, ya ahora mismo ya se están reclamando muchísimos. Entonces ya tiene que ser que en breve se reciba. ¿Por qué no queremos que la gente lo devuelva? Porque nosotros tenemos una clave de un cobro indebido y lo tenemos que juntar con una devolución. Si no, nos aparece dinero que no sabemos de quién es y entonces a lo mejor se lo volvemos a reclamar. No sé si me explico.
Sí,
Hace falta que nosotros casemos las devoluciones con los cobros indebidos que tenemos.
Que la gente no puede ir al Banco de España a la cuenta esa a ingresarlo.
Claro, y a devolver, porque luego no sabemos que no le podemos casar con su cobro indebido. Entonces, a lo mejor se lo volvemos a reclamar y es un lío. Entonces, lo que tienen que hacer, que ya se está haciendo, ya se están haciendo listados, muchos. Es esperarse a que el propio SEPE les vaya a reclamar, se lo reclame a través de una carta. Las direcciones provinciales ya están mandando cartas a las personas que deben dinero y entonces que se esperen. Lo que es importante es que a través de la web del SEPE que consulten en la consulta de mi prestación, que miren la dirección que tienen puesta en la web nuestra para comprobar que la dirección que nosotros tenemos sea la correcta.
El domicilio, ¿no?
Sí, el domicilio que sea el correcto. Si por lo que fuera no el domicilio que tenemos nosotros no fuera el correcto, ¿qué pasa? Que entonces no van a recibir la carta porque se va a perder, claro. Evidentemente. Entonces, en ese caso, a ver, que termino.
Sí.
En ese caso tendrían que presentar una presolicitud a través de la web también diciendo tengo cobros indebidos pero mi dirección está mal y mi dirección correcta es esta, que la pongan, o la otra opción es irse a cualquier registro administrativo y presentar un escrito diciendo que tiene cobros indebidos con el SEPE y que ha detectado que la dirección que tenemos es errónea y que la dirección buena es tal.
Esta era la respuesta en cuanto a los cobros indebidos. Ya sabes, Peña, que en estos micrófonos también hemos ido contando las distintas ampliaciones de los ERTEs. En líneas generales las condiciones no cambiaban, sí que había pequeños matices, eso generaba alguna que otra duda y, por ejemplo, los oyentes nos preguntaban si con los ERTEs se consumían días de paro de la prestación. La respuesta del asesor Fernando Maján.
En la situación de los ERTEs COVID tenemos que decir, en primer lugar, la primera idea es que no va a consumir paro todas aquellas prestaciones que hayan cobrado de ERTE como consecuencia del COVID que se reconocieron desde marzo hasta el 30 de septiembre de 2020. Desde marzo hasta el 30 de septiembre de 2020, en ningún caso va a consumir paro de esa persona si en el futuro accede a una prestación por desempleo, si se queda sin trabajo y demás. Pero también es cierto que la norma estableció que a partir del día 1 de octubre del 2020 se iba a consumir el paro de la gente, es decir, si había cobrado un ERTE a partir del 1 de octubre de 2020, se va a consumir del futuro paro que pueda tener, salvo dos excepciones que establece la norma. Una, si solicita la prestación a partir del 1 de octubre de 2026, es decir, si por cualquier cosa continúa con un contrato, trabajando y demás, y solicita prestación a partir del 1 de octubre de 2026, no se le va a consumir paro. Y la segunda excepción que establece la norma también es si solicita antes del 1 de enero del 2022, siempre que la extinción de la relación laboral sea motivada por fin de contrato temporal, despido individual o colectivo motivado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien cualquier despido declarado improcedente.
Y vamos a escuchar de nuevo también a Fernando Maján, porque junto a él respondíamos a otra cuestión que nos han hecho muchos oyentes. Veían que se agotaba su prestación por desempleo y se preguntaban si tenían derecho a alguna ayuda.
Después de la percepción de la prestación por desempleo, se tiene que ver la posibilidad del acceso al denominado subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. Este subsidio de agotamiento va dirigido a aquellas personas que hayan agotado una prestación contributiva y tengan cargas familiares. Por tanto, si cumplen estos requisitos, podrán acceder a este subsidio por agotamiento siempre que cumplan las siguientes condiciones. Como hemos dicho anteriormente, haber agotado una prestación por desempleo, tener responsabilidades familiares y es muy importante que tengan en cuenta la realización del denominado mes de espera. Este mes de espera significa que desde que ha agotado la prestación contributiva tendrá que mantenerse inscrito como demandante de empleo al menos un mes ininterrumpido y después de ese mes tendrá un plazo de 15 días para solicitar este subsidio de agotamiento. Cumpliendo este requisito del mes de espera podrá solicitar este subsidio de agotamiento y también tiene que cumplir el último requisito, que es el de siempre de cualquier ayuda de carácter asistencial, que es no superar tanto las rentas propias como de la unidad familiar, no superar el 75% del salario mínimo interprofesional, que está para este año en 712,50 euros mensuales. Si cumple estos requisitos, podrá acceder al subsidio de agotamiento y la duración dependerá del agotamiento de la prestación anterior y de la edad que tenga. Va a variar la duración de un mínimo de 18 meses hasta un máximo de 30 meses de percepción del subsidio.
Y terminamos, Peña, con un colectivo, el de las empleadas de hogar, que ha estado protegido durante esta pandemia por una prestación extraordinaria. Muchas oyentes veían que les rechazaban esa prestación y querían saber cómo presentar una reclamación. La respuesta la encontrábamos con María José Gómez.
Pues esto tiene que presentar una reclamación. Y es a través de las vías usuales, o sea, no hay ninguna manera específica ni hay en la web nada específico para este tipo de reclamaciones. O sea, que presente una reclamación, que ponga en un escrito todo lo que considera y lo presente, o bien por el registro electrónico o una oficina de atención al registro, de asistencia al registro, o bien pueden entregarlo en una oficina de correos. Esto ya sabemos que tiene un coste, pero bueno, es una funciona de maravilla, y que lo envíe a la unidad subsidio empleadas de hogar en Condesa de Venadito, número 928027, Madrid.
Comencé el programa hablándote de esas historias humanas que nos encontramos en el mercado laboral. En la tercera temporada, nuestro programa ha servido para que muchas personas expliquen públicamente la situación en la que se encontraban. Varias han logrado su propósito, que era conseguir un puesto de trabajo, aunque vinieran de otro país o incluso tuvieran esa edad a partir de la cual ya las empresas nos lo ponen más difícil. Yo recuerdo a Andrea San Martín con especial cariño la historia de Ana Verónica, que nos escribió al correo del programa realmente desesperada.
Sí, Ana Verónica es el nombre de esa oyente que contactó con nosotros a través del correo madridtrabaja@ondamadrid.es pidiendo ayuda y asesoría laboral. Nació en México, donde trabajó en el sector de la aviación, y después llegó a España para realizar una formación en aerolíneas. Sin ingresos y sin trabajo, comenzó a buscar empleo. En ese proceso le dijeron que estaba sobrecualificada. Y en Madrid Trabaja, junto con los orientadores Laura Ramírez de Orientate, Mercedes Frías de Cruz Roja y Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, escuchamos su testimonio.
Encontrar un puesto porque pues no tengo recursos, entonces estoy viviendo muy al día con lo poco que recibo de México. Y pues sí, sé que la situación es muy difícil, pero sé que todos tenemos solamente que poner el hombro. Entonces, claro. Tengo conocimientos de idiomas, que sé que es importante, pero más que nada tengo la necesidad de trabajar, ¿no?
¿Cuántos idiomas hablas?
Inglés, francés y un poco de alemán. Bueno, el básico, me sobrevivo.
Aquí, Ana, eres la reina en España. O sea, ya sabiendo inglés y francés y con ese poquito de alemán, vamos, la reina absoluta. Pero claro, hay que enfocar un poquito la búsqueda. Así que vamos, si te parece, a charlar con Jonathan, con Mercedes y con Laura, a ver qué te pueden comentar. Y empezamos además con Mercedes, que dentro de la Cruz Roja tú trabajas con perfiles parecidos al de Ana Verónica.
Sí, correcto, con mayores de 45 años. Sí que a mí me surgía una duda, Ana, que es sobre tu titulación y si la tienes homologada.
Mira, no soy, tengo el certificado de comercio internacional, obviamente de México, no lo homologué porque el curso al que yo venía solo se necesitaba el bachillerato, entonces esa la traigo apostillada, pero todo esto se interrumpió, el trámite de homologar y todo eso se interrumpió, entonces la escuela me permitió entrar con solo el bachillerato, pero soy licenciada en comercio internacional.
El sector en el que te mueves es uno de los más castigados y la edad, o sea, son como tres barrerillas que tienes ahí, pero todo es salvable. Están ahí como círculo de preocupación y una de ellas es la edad. Yo no me puedo quedar en, ay, mi edad, ay, que no puedo, ay, que no sé qué. Todo eso es quedarse en la queja y la queja para la búsqueda de empleo no sirve para nada. Entonces ahí te tienes que centrar justamente, pues eso, hacer un buen DAFO y centrarte en tus puntos fuertes. Y ir en la búsqueda de empleo por esa vía, ¿no?
Claro. Yo creo, de todas formas, Ana Verónica, que una de las dificultades que comentaba Mercedes es importante. Al final, la búsqueda de empleo es muy diferente en cada país. Cada país tiene su forma de contemplar el currículum, de acceder a las ofertas de empleo, y me imagino que esa habrá sido también otra dificultad a la que te has enfrentado, ¿no?
Sí, así es. Lo que pasa es que sí he estado en contacto, o sea, en búsqueda de todo tipo de ayuda, y la Fundación Integra me ha dado asesores, o sea, me ha presentado asesores, me han ayudado con el currículum, porque para mí mi experiencia es de agente de servicio al pasajero. Entonces ellos me dijeron, pon azafata de tierra, ¿no? O sea, hay conceptos que sí he cambiado.
Claro, 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 claro.
Para que se entienda qué es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, por parte de ellos sí tengo ese tipo de asesoría, simplemente pues la oportunidad de que me entrevisten para que yo defienda los puntos. Por ejemplo, mi edad es la madurez, el centrado, tengo empatía, tengo facilidad de palabra. O sea, que eso me ha dado la edad, ¿no? De ser empática con las personas, ponerme en lugar de las personas, atención a clientes, recepcionista, auxiliar, administrativo, todos esos rubros, creo que los cubro bastante bien y pues sobre todo con los idiomas, ¿no?
Claro.
Es muy buena, bueno, resolución de conflictos.
Ni qué decir tiene que si alguien que nos está escuchando tiene una empresa y tiene un puesto de estos que estamos comentando que Ana Verónica podría ocupar, teniendo en cuenta su titulación, aunque no la tenga homologada en España, pero esos conocimientos los tiene. O sea, quiere decir que al final el papel no te quita que tengas unos conocimientos adquiridos y una trayectoria profesional como la que ella nos ha comentado, y el dominio de idiomas, que aquí es una de las asignaturas pendientes que tienen la mayoría de candidatos.
Homologación de títulos formativos, trabajo de red de contactos y de redes sociales, conocimiento de perfiles demandados en el mercado laboral, identificar también las tareas para potenciar las habilidades en el currículum, son consejos y recomendaciones de los orientadores que ella misma aplicó y así ha conseguido un puesto de trabajo en España.
Desde entonces, muy amablemente, Mercedes Frías, que le agradezco muchísimo, se puso en contacto conmigo y me incluyeron en el programa de más de 45 en búsqueda de empleo, de 45 años. Entonces fui a un curso, Sara también me ha atendido muy amablemente, me dieron un curso, unas asesorías y les di mis papeles y entonces me han promovido donde hay vacantes. Entonces, pues ahora les tengo la grandísima noticia que estoy muy feliz y les agradezco de que ya estoy trabajando.
¡Ah, qué alegría nos das!
Sí, así es. Por precisamente una recomendación de la Cruz Roja, de Mercedes y de Sara. Gracias, muchísimas gracias. Y ya estoy trabajando con uniforme y todo aquí en el aeropuerto.
Bueno, pues, y contenta, ¿cuánto tiempo llevas?
Feliz, 3 días. Hoy es mi tercer día.
Tu tercer día.
Con contrato y con todo, o sea, sí, increíble, ¿no? Ha estado increíble. Vale la pena esperar, tener la paciencia, hacer todo lo que nos piden, de tener los documentos en orden y de verdad que sí llega la oportunidad. Y muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Javier, por todo su apoyo. La verdad, siempre han estado al pendiente de mí, vaya, yo sé que con todo.
Yo quería subrayar tu testimonio, pues también en honor a Mercedes y en general a los profesionales de la orientación laboral que trabajan por ayudar. En casos como el de Ana Verónica u otros muchos que se acercan cada día a sus oficinas. En fin, que todo empezó, hay que recordarlo, por un correo electrónico que nos envió al programa y gracias sobre todo a la colaboración de nuestros orientadores laborales de la mesa de los viernes. Consiguió trabajo, pero no ha sido la única historia que queremos destacar.
No, también queremos mencionar a Ricardo Sarabia, que apodado en su perfil de Twitter como Lord of Sealand, es titulado en farmacia y ha trabajado en el sector de la construcción, pero llevaba 4 años desempleado. Se compró un título nobiliario por un valor de 45 euros para encontrar empleo, porque dice que España es muy de títulos.
Viendo las ofertas de trabajo vi que pedían muchas cosas, muchos cursos, muchas historias, que había gente con muchos cursos y con muchas titulaciones, y hablando dije, bueno, pues a este paso van a pedir hasta título nobiliario. Y ahí empezó. Me enteré un poco de cómo se podía conseguir un título de esto, monté la historia y adelante con ella. Y ha tenido una repercusión pues que yo no me esperaba.
Bueno, te has hecho muy popular, no sé si te ha servido para encontrar trabajo. Ahora leeremos alguno de tus tweets porque además son magistrales, más allá de que te costó 45 euros el título.
45
¿no?
euros me costó el título.
Porque esto es una isla, ¿no? Que ¿dónde está?
Sí, era un antiguo fuerte militar y vende títulos. Y bueno, ese era el más baratito que tenían, porque los había de muchos precios. Y ya está, lo compré y monté el chimeste. Y adelante.
Bueno, y luego vemos tuit como este que dice: yo no necesito ser el King, me conformo con ser el Lord of Sealand, pero si me ofrecéis trabajo, no os voy a decir que no. Dedicado a una empresa, a una cadena de restaurantes de hamburguesas. Sí. O todos los nobles tienen buenos coches, pero este se conforma con ser el que les echa gasolina y va dirigido y mencionas a las empresas de gasolineras, lógicamente.
Sí, eso va. Pues eso, el hilo de que no me importa trabajar de cualquier cosa.
Ya.
Mi profesión de siempre ha sido la construcción, pero no la hago a las cosas nada.
Ya. Tienes 61 años, ¿no?
Sí.
Y el problema para... Porque ahora nos dicen que hay mucho trabajo en la construcción. Entonces, ¿cómo es que tú no lo encuentras por la edad?
No lo sé. La construcción empieza a moverse otra vez y ya veremos. Pero el trabajo que hay en la construcción es más para mano de obra, tipo albañiles, fontaneros y tal. Para personal un poco de nivel medio, pues no sé yo. Pero bueno,
personal medio,
es una oportunidad más.
¿Personal medio de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de profesión dentro de la construcción?
Yo soy encargado de obra, de toda la vida.
Encargado de obra. Pero eso significa que un encargado de obra con 61 años no solamente no es un problema, sino que es una ventaja porque has acumulado una amplísima experiencia, ¿no?
Efectivamente, eso pienso yo, pero bueno, a la hora de leer los currículum, supongo que 61 años tira mucho para atrás.
Fue complicada su búsqueda de empleo, pero gracias una vez más a los orientadores laborales ha encontrado trabajo como conserje.
Y eso es noticia de última hora, así que tendremos que hablar con él, llamarle por teléfono a Lord of Sealand, que además era de mi barrio, de Vicálvaro, o sea que sí. Me alegro por partida doble. Continuamos, 3 y 26 minutos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ahora corro el riesgo de que me llames fanfarrón si te digo que en el programa hemos dado publicidad a más de 20.000 ofertas de empleo. Quizá puedas creer que estamos exagerando, pero reconocerás que es así si nos sigues habitualmente. Hoy, por ejemplo, 1.000 ofertas de empleo en Amazon. Así que eso cuenta por los 300 y pico días que te acompañamos cada año, pues incluso a lo mejor nos quedamos cortos. Y ofrecemos un plus extra, que es la posibilidad de hablar con aquellas personas que escuches. Aquellas personas que se encargan de la selección de personal, los responsables de recursos humanos, muchas veces los que te tienen que mirar el currículum si es que quieres optar a ese puesto. Con alguna de ellas hemos aprovechado también para comentar cuestiones relacionadas con las nuevas tendencias del mercado laboral. Ya sabes que con la pandemia se ha extendido el teletrabajo, que como María José Sobrinos de Accenture España nos indicaba, ha venido para quedarse.
Y hay una cosa que hemos demostrado las empresas españolas en general, bueno, las de todo el mundo, es lo que llamamos la resiliencia, ¿no? Nosotros quizá, pues bueno, pues ya llevábamos mucho tiempo sabiendo lo que era trabajar en remoto con la utilización de las nuevas tecnologías. Pero lo cierto es que, bueno, pues el año pasado tuvimos que cambiar inmediatamente a trabajar en casa, lo hicimos bien, no se vio afectado en absoluto la productividad y la verdad es que hicimos una experiencia estupenda porque mejora efectivamente la flexibilidad.
Uh-huh. Y una experiencia que ha venido para quedarse. Ya vosotros la practicabais antes, pero me imagino que ahora ya se ha convertido en algo que antes era un poco experimental, a ver un poco qué pasa, allá digamos que tomarlo en serio.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha venido para quedarse y además yo creo que en todos los sectores.
Sí.
Depende de cómo preguntes, pues unos dicen que les gusta muchísimo el estar en casa, otros que les gusta muchísimo ir a la oficina, pero yo creo que el modelo híbrido donde tenemos que complementar unos días en la oficina con otros días en casa, yo creo que será lo que al final adoptemos la mayoría de las empresas y lo que nos permitirá, por un lado, mantener la cultura empresarial, la relación con los compañeros, que eso es estupendo, con la flexibilidad también que tenemos en el trabajar desde cada uno de nuestra casa o desde donde queramos. Lo bueno es que es trabajar desde donde queramos.
Eso sí es verdad, pero vamos a hablar un poquito de esos 1,000 puestos de trabajo, de los perfiles en concreto que andáis buscando dentro de esa cifra tan importante.
Pues mira, buscamos la verdad es que perfiles muy variados, ¿no? Nosotros apostamos muy fuerte por los perfiles con base tecnológica, pues hablamos en expertos en tecnología cloud, en ciberseguridad, en gestión de datos, en inteligencia artificial, también en plataformas tipo SAP o Salesforce, pero también contratamos especialistas en estrategia, en consultoría de negocio, marketing digital, en perfiles de agencias, como ves, muy diverso. Y ojo, que también buscamos profesionales sin experiencia, ¿no? Que tengan ilusión por empezar su andadura profesional con nosotros en cualquiera de estas áreas.
Eso era lo siguiente que te iba a preguntar, porque digo, bueno, ahí buscáis profesionales ya senior o junior, que son aquellos que comentabas que están buscando, dando sus primeros pasos, digamos, en el mercado laboral.
Buscamos las dos cosas. Por un lado, buscamos recién titulados, ¿eh? Que lo que le estamos pidiendo fundamentalmente es formación en cualquier grado o máster, aunque también hacemos una apuesta muy fuerte desde hace ya más de 2 años por perfiles de formación profesional, y luego, pues en el caso de perfiles de experiencia, pues al menos 1 año en el desarrollo de proyectos en alguno de los campos que he mencionado anterior.
En otros casos hemos hablado y hemos descubierto programas de empleo que están especialmente dedicados a algunos colectivos. Era el caso de la iniciativa para recién graduados universitarios que impulsa cada año la empresa Primar. Su directora del área de gerente y cultura de recursos humanos de la compañía nos contaba los requisitos y otros secretos de este proceso de selección.
Todas las personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años pueden acceder a nuestro programa Graduate de graduados, que le denominamos Primary Your Future. Esa es una forma de acceso. Y la otra sería a través de nuestro programa de becas.
Sí, vamos, si te parece, por el programa Graduate en primer lugar.
Vale.
Pues un poco en qué consiste, cuál es el proceso un poco que van a iniciar en vuestra compañía las personas que van a beneficiarse de ese programa.
Pues el programa de graduados pueden acceder a aquellas personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años y tenemos 2 áreas de trabajo o 2 áreas de desarrollo. Uno puede ser el área comercial y otro es el área de recursos humanos. Para el área comercial pueden optar aquellos que hayan finalizado una licenciatura en ADE, en comercio, o un posgrado relacionado con comercio o un MBA. Y para el área de recursos humanos, pues tienen que tener estudios en psicología, recursos humanos y relaciones laborales o derecho. Para ambos puestos sí que valoramos experiencia previa. Para el área comercial, experiencia en atención al cliente o en comercio, y para el área de recursos humanos, alguna experiencia en el área o en alguna de las áreas de recursos humanos. Algo imprescindible para las 2 áreas es disponer de movilidad geográfica para residir en otra ciudad. Ya que estamos en expansión, hay personas que se mueven de una tienda a otra y necesitamos cubrir las vacantes que tenemos en las. Actualmente tenemos 51 tiendas, pero como hemos comentado, tenemos previsto
nuevas aperturas. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo será un poco el trayecto ya dentro de la compañía? Es decir, una vez que sean admitidos en el proceso de selección, pues ya me imagino que con la movilidad geográfica pues deben estar dispuestos a acudir a cualquier destino y a partir de ahí, ¿qué labor van a desarrollar?
En el área comercial se incorporarían como trainee manager, que es el primer nivel dentro de los responsables comerciales de tienda. Como trainee manager van a ser responsables de un departamento, liderando un equipo de personas, gestionando el producto de ese departamento, la gestión de stock, cumpliendo con los estándares de visual que tenemos dentro de la compañía y gestionar el departamento para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Es en la parte del área comercial. En la parte de recursos humanos se incorporarían como supervisores de recursos humanos, en nuestra compañía le denominamos supervisores de P&C, y apoyarán, pues es un perfil generalista donde van a colaborar en todas las áreas. Pues desde la selección de los retail assistants, la formación, la motivación, el engagement de los equipos, colaborarán en toda la parte de administración de personal, la gestión de nómina, seguridad social, todas las gestiones que conlleva el Departamento de Recursos Humanos. Y sobre todo colaborarán en los distintos proyectos que tenemos dentro de la compañía. O sea, ambas posiciones son posiciones muy interesantes. Requerimos personas que trabajen con autonomía, que sientan pasión por el comercio y que tengan muy buenas habilidades comunicativas. Me gustaría añadir que dentro de nuestra política de diversidad e inclusión valoramos las personas con capacidades diferentes y estamos seguros de que hay muchísimas personas con alguna discapacidad, pero con muchísimo talento, que puede unirse a nuestros equipos y acceder a una de estas dos áreas.
En nuestra filosofía también está aquellas empresas que apuestan por la diversidad en sus plantillas. Así que hemos tenido grandes empresas, otras más pequeñas, y aunque fuese un trabajo de carácter temporal, sí nos expresaban que puede ser la primera oportunidad para terminar perteneciendo a la plantilla de manera indefinida. Es el caso que nos exponía Virginia Garrido, directora regional de Recursos Humanos de IKEA en España.
La verdad es que si te gusta, si te encuentras bien, si te motiva a seguir en IKEA, nosotros intentamos que haya oportunidades de quedarte. Es verdad que ahora estamos en una época que es un poco complicada, pero aún así, cuando nosotros vemos que hay talento y que hay ganas y que hay valores, intentamos que las personas que quieren quedarse en IKEA lo puedan hacer.
Porque con respecto a las condiciones, se puede, hombre, me imagino que dependerá, ¿no?, del puesto, pero a grandes rasgos.
Pues mira, ahora voy a sonar un poco propagandera, que no quiero, pero al final IKEA en el sector del comercio, de la distribución, tiene una política retributiva con la que siempre ha querido diferenciarse, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos unos complementos de trabajo que en función de la posición en la que estás, pues te permiten unas condiciones salariales muy competitivas. Depende de si estás en la sección de ventas, si estás en la sección de cajas. Y luego también lo complementamos con un acuerdo horario, que al final todos sabemos que trabajar en comercio pues tiene los fines de semana y tiene unas condiciones que sabemos que son un poquito más sacrificadas que otros sectores. Y ahí nosotros también hemos querido diferenciarnos desde hace años con un sistema de libranzas que es uno de los mejores que hay en el sector de retail. Bueno. Con lo cual yo animo a todo el que sienta ese feeling de trabajar en IKEA, en IKEA Madrid o en IKEA donde sea,
sí,
que entre en nuestra intranet y que ahí encuentras toda la información de qué oportunidades hay, de qué es lo que tenemos para ti, ¿no?, de esos beneficios, de lo que te ofrecemos.
Claro, hay un apartado, lo digo para los oyentes, que lo busquen en Google, porque siempre dar las direcciones web es más complicado, pero en las búsquedas es más fácil. Si escribes IKEA trabaja con nosotros, te sale directamente el apartado que nos está comentando Virginia. Y con respecto a los perfiles y los requisitos para cada uno de los perfiles, por lo menos los más, digamos, numerosos en las tiendas, que hemos partido de esas vacantes que vais a generar en los próximos meses, tanto en Las Rozas como en Torrejón de Ardoz.
Pues mira, yo en línea con nuestros valores te diría que nosotros, el currículum no es lo más importante para nosotros, por no decir que es lo menos importante. Entonces yo te diría que buscamos dos cosas. Una, que tengas pasión por estar con el cliente, ¿no?, por el mundo del retail. Y la otra, que tengas muchas ganas de aprender. Cuando decías que reclutábamos por valores, es que realmente es así. Nosotros pensamos que todo se puede aprender, por lo menos en lo que se refiere a vender los muebles de IKEA. Pero buscamos actitud, buscamos ganas de, bueno, pues personas con ganas de aprender, con ganas de relacionarse con otros compañeros y compañeras. Y mucha energía, te diría que esas dos cosas, y luego pues que te guste mucho, claro, estar con el cliente y ayudarle, ¿no?, a comprar en IKEA.
Ya habéis comprobado que hemos resuelto preguntas de aquellas personas que se han quedado en paro, también de otros colectivos, por ejemplo, el de aquellos que se enfrentan a dudas en su relación con las empresas. Todas las semanas, la abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, ha resuelto todas y aquí mostramos algunos ejemplos.
Por ejemplo, Peña, si a una persona la incluían en un ERTE y a su compañero no, tenía libertad la empresa para elegir a qué trabajadores incluía dentro de un ERTE. Esta era la respuesta de Ana Gómez.
Hay que empezar por aclarar también algo importante, la selección. Las empresas tienen la libertad de seleccionar a los trabajadores que van a ser afectados por el ERTE. La única prohibición o límite, digamos, en esa selección es la discriminación. Entonces, claro, el oyente nos dice, yo soy indefinido y a un fijo discontinuo no le han afectado. ¿Puede ser eso un criterio de discriminación? Yo me inclino a decirte que no, porque precisamente los fijos discontinuos suelen ser peor tratados que los indefinidos. Entonces, sí. No creo que aquí pese mucho ese factor como discriminatorio. Entonces, pues como le digo, más allá de esa información que nos da el oyente, no veo ningún otro impedimento para invalidar el que haya sido elegido él frente a otro, ¿me entendéis?
Y de los ERTE se ha hablado mucho también de esa cláusula de mantenimiento del empleo, 6 meses tras la salida del ERTE. Algunos oyentes nos escribían contándonos que en su empresa les habían despedido tan solo a lo mejor 3 meses después. Querían saber si este despido se podía considerar después improcedente.
Bueno, pues honestamente es que todavía tenemos tan poquito recorrido con esta complicada cuestión de si los despidos objetivos producidos en época del COVID son improcedentes o nulos, que solamente le podría decir lo que yo pienso. Yo pienso, tras reflexionarlo bien y además con mis colegas, comentarlo, que los despidos no van a ser nulos, serán improcedentes, ¿no? Entonces, esta persona pues ha hecho bien en reclamar, por supuesto, y al final pues seguramente le darán la improcedencia o quizá, porque todavía no está todo dicho en esta cuestión, el juzgado donde toque o el Tribunal Superior le dé la nulidad.
Claro.
Pero acordaros que los 6 meses, como hemos dicho muchas veces en el programa, no supone una prohibición de despedir. Eso es a efectos de las exoneraciones de cotizaciones.
Claro, claro.
Si la empresa ha hecho este despido antes de los 6 meses, tendrá que devolver las ayudas, por lo menos del contrato de esta persona.
Claro.
Está el efecto del despido de este chico. Y entonces yo creo, y me atrevería a decir un poco mi opinión personal en este punto, que ese despido se calificará de improcedente y por lo tanto tendrá o la indemnización o el derecho a volver a la empresa, porque es una opción que corresponde por lo general a la empresa.
Y es que nos han preguntado por muchas cuestiones, aunque los ERTE han sido el plato estrella, y terminamos con esta cuestión. ¿Puede una empresa contratar a nuevos trabajadores teniendo a otros en ERTE?
Rotundamente no. Eso es una de las prohibiciones. Además, para una cosa que tenemos clara, podemos decirlo, y es que evidentemente las ayudas que se han dado a los ERTEs tienen algunas limitaciones, y esta es una de ellas. No puede la empresa subcontratar trabajos que hacen los trabajadores que están en el ERTE. Otra cosa es que sean trabajos que no las hacían, ¿no? Evidentemente.
Hemos atendido también a autónomos que han pasado año y medio, que te puedes imaginar. Hemos resuelto sus dudas sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad con Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Vamos a escucharla.
Bueno, en el caso de Luis, como lleva cotizando por cese solo desde enero de 2019, según cuenta, ha cumplido, o sea, ha asumido y ha tenido todas las prestaciones de estos meses atrás. Por lo tanto, a día 1 de junio no tendrá probablemente periodo cotizado para poder pedir la nueva prestación. Entonces, lo más probable es que ahora en junio no la pueda pedir, pero para julio y agosto habrá generado 2 meses más de prestación y sí pueda pedir la prestación.
¡Qué lío, ¿no? Porque esto,
bueno,
es
que
nuevo.
No sabes lo que es, Javi, esto.
¡Madre mía!
Ten en cuenta que como el autónomo ha generado unos meses de cese de actividad, con todas estas prestaciones que hemos ido recibiendo desde julio del año pasado, se ha ido consumiendo ese periodo cotizado. Entonces,
o sea, que no
llegado
pasa
el 1
como,
de junio...
No pasa como con los ERTE que durante un periodo de X meses no consumían.
Aquí lo único que no consumió fue la extraordinaria que se recibió durante el primer estado de alarma de 14 de marzo.
Ah, correcto.
Todas las demás han ido consumiendo periodo.
Y también nos hemos preocupado de las ayudas de las distintas administraciones que han ido dirigidas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 entre los autónomos.
Está en plazo. Se puede solicitar hasta el 30 de junio. Lo único que tiene que tener en cuenta es que esto iba por orden de llegada, ¿no? Por orden de solicitud. Entonces esperemos que cuando llegue su solicitud todavía haya crédito.
Ah, o sea que se puede quedar sin dinero, ¿no?
Se pueden quedar sin dinero si ha habido mucha gente que la haya pedido. Pero tampoco creo yo que vaya a tener demasiado éxito esta ayuda, porque es que es un poco... Vamos, ahora lo comentaréis.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, último choque de la selección española de fútbol en esta ventana de encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Kosovo, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Apostamos aquí en Madrid Trabaja también por la formación como manera de encontrar un puesto de trabajo, así que todos los días repasamos alternativas que te pueden interesar. Empezamos con un curso de auxiliar de comercio y reposición.
Es una formación para desempleados con el objetivo de realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad. Está organizado por Móstoles Desarrollo y tiene una duración de 315 horas teóricas y 80 horas prácticas. Se imparte en turno de tarde de 3 a 8 de la tarde.
Hay un curso de presentaciones gráficas en PowerPoint.
30 horas para realizar presentaciones eficaces con esta aplicación ofimática, aprendiendo a utilizar los medios más adecuados para cada tipo de información. Comienza el día 25 de octubre, se extiende hasta el 8 de noviembre.
Formación profesional de grado medio en sistemas microinformáticos y redes.
Son dos cursos académicos con una duración de 1.630 horas y 370 horas de prácticas en empresas durante el segundo curso. Es necesario tener la titulación de la ESO, título de técnico o estudios equivalentes. El horario será en turno de mañana y también de tarde.
Y si te interesa cualquiera de ellos para aplicar, inscribirte, etcétera, ya sabes, nos buscas en Google, Madrid Trabaja, saldrá nuestra web en los primeros resultados de búsqueda, pincha sobre ella y te encontrarás los cursos de formación de este 6 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Madrid Trabaja hablamos de lo que le interesa a los trabajadores en activo, a los desempleados, a los autónomos, a los impulsores de startup y también nos preocupamos de los opositores y los empleados públicos. ¿Que Renfe convoca 300 plazas de operadores comerciales? Nosotros gestionamos una entrevista con Estrella Soriano, gerente del área de planificación, gestión y sistemas de recursos humanos de la compañía ferroviaria, para que nos ofrezca los principales detalles.
Las funciones principales de estos puestos de trabajo son la información a los clientes y la venta de títulos de transporte. Para que todo el mundo se haga una idea concreta de qué es este nombre, sí, que tiene una denominación un poco especial dentro de nuestra empresa, pero que bueno, que bueno, realmente las funciones son estas.
Estrella, antes eran taquilleros, pero es que ya las taquillas como tal no existen, ya son espacios más abiertos, ¿no?
Ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho y hay un contacto más directo con los clientes porque siempre vamos buscando que la relación con el cliente sea lo más íntima y lo más cercana posible. Uh-huh. Por lo tanto, se han ido abriendo los espacios y sí, efectivamente, desde los despachos ferroviarios que había en los años 70, sí, pues ha cambiado muchísimo el tema de las taquillas.
Sí, sí, claro, y los que ya tenemos una edad lo comprobamos. La gente joven le pasa desapercibido el cambio, pero sí que nos acordamos y ha pasado también en otras empresas como la de Metro Madrid, por ejemplo, que también antes había taquilleros y ahora pues están en los vestíbulos atendiendo a la gente, pues es otro concepto, ¿no?, de atención al cliente también desde el ámbito público.
Sí, sí, no cabe duda que con el tiempo todos vamos aprendiendo, todos vamos desarrollando nuevas nuevos espacios y nuevas situaciones, y todos vamos, bueno, pues intentando mejorar en la medida de lo posible y la confortabilidad de los clientes que acceden a nosotros.
Uh-huh. Es un proceso de selección que tiene una parte de concurso, con lo cual me imagino que tendrán prioridad personas que estén trabajando de manera interina con vosotros.
Eso es, hay una parte de concurso en el que tienen preferencia las personas que están trabajando de manera interina con nosotros. También es verdad que en la actualidad hay muy pocas personas, por lo tanto esa fase de concurso va a ser mínima.
Y que en la Unión Europea hay oposiciones para abogados y otros técnicos. Nos atiende Yanis Birbilis, que es el portavoz de la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Y de paso aprendemos lo diferente que son esas convocatorias si lo comparamos con las españolas.
Diferencia con lo que pasa en España, que bueno, hay mucha gente que deja completamente su vida, su trabajo para prepararse para posiciones. Las posiciones para la Unión Europea son basadas más no tanto en el conocimiento, sino a las competencias. Así que es muy factible, es muy posible seguir trabajando y prepararse para estas oposiciones.
Bueno, esto es interesante porque efectivamente aquí en España tenemos la mentalidad de las oposiciones de estar como mínimo un año, con suerte, estudiando, y con mucha suerte, porque siempre decimos aquí que pocas veces se consigue a la primera, con lo cual tienes que dedicarle más tiempo. En el caso de las instituciones europeas, efectivamente se pide, y ahora hablaremos de los procesos de selección. Bueno, lo primero, evidentemente las 104 plazas, que son las que el plazo de inscripción se termina ya mismo, fundamentalmente, como su propio nombre indica, es para titulados en derecho, ¿no?
Efectivamente, es para gente que ha terminado su carrera académica, que tiene un diploma de derecho.
Y no solamente hablamos de empleo o emprendimiento, también de ayudas a colectivos que son los que peor lo están pasando. Una de las grandes novedades del pasado año fue la implantación del ingreso mínimo vital. Y aquí estuvo para explicarnos cómo tramitarlo y quiénes lo podían hacer Laura Follaca, subdirectora general de IT y otras prestaciones de la Seguridad Social.
Yo lo primero, porque es algo que ha generado una cierta confusión, hay colectivos que, comentó el ministro, que van a recibir el ingreso mínimo de oficio, es decir, que no necesitan acudir, por así decirlo, a vuestras vuestra página web, porque todavía a las oficinas no se puede acudir, para solicitarlo, porque se les va a conceder directamente. ¿De qué colectivos estamos hablando?
Sí, efectivamente. En el mes de julio recibirán la prestación del ingreso mínimo vital en torno a unas 75.000 personas. Estas personas ya eran perceptoras de una prestación que gestionaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la prestación familiar. Era una protección similar. Lo que nos ha permitido es, como teníamos los datos de todos estos perceptores, todos los datos que necesitamos para el ingreso mínimo vital y de sus familias, hemos analizado en torno a 250.000 personas, entre adultos y menores. Lo que nos ha permitido es estudiar la situación de cada una de estas familias y valorar si cumplían o no los requisitos para poder acceder al ingreso mínimo vital.
¿Y estas personas, las que pertenecen a este colectivo que ya recibían esa prestación familiar de la Seguridad Social, no tienen que mover un solo dedo?
No, recibirán una notificación en la que se les indicará que han sido perceptores del ingreso mínimo vital y que van a recibir el primer abono en el mes de julio.
Y hablamos también con entidades que trabajan con esas personas que son lo que tienen más difícil encontrar un hueco en el mercado laboral. Esta temporada celebraba su 20 aniversario la Fundación Integra. Hablamos con su directora general, Ana Muñoz de Dios, y conocíamos la historia de José Miguel. Imagínate, tras años enganchado a la droga, consiguió su primer empleo a los 50 años gracias a esta asociación. Bueno, pues vamos a saludar, creo que tenemos ya al teléfono a José Miguel. José Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, hombre?
Bueno, pues vamos bien. La verdad que bastante bien. Gracias.
Bueno, bien trabajando en estos momentos.
Exacto, sí. Ahora mismo estoy trabajando y trabajo para Acciona, para la empresa Acciona. Estoy en la factoría Iveco de aquí, de Madrid.
Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas con ellos?
Comencé en febrero.
Sí.
Y bueno, ahí continúo.
Bueno, pues es una buena noticia. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me comentan que llegaste a la Fundación Integra desde otra fundación, desde Hay Salida.
Exacto, sí. Yo pues llegué hace aproximadamente unos 10 años derivado de mi tratamiento para el tema de las adicciones de la Fundación Hay Salida. Sí. Uh-huh. Ellos fueron los que me derivaron una vez que evolucioné un poco ya en mi tratamiento y comencé con, digamos, con la búsqueda de empleo.
Sí.
Y la reinserción social, pues me derivaron ellos a la Fundación Integra. Y fue ahí cuando los conocí. Ellos fueron los que me echaron una mano dándome orientación y formación para el tema de afrontar la búsqueda de un trabajo, ¿no? Después de lo que yo había vivido.
¿Que has vivido 18 años en el mundo de las adicciones?
Pues han sido más. ¿Más? Sí, sí. Han sido más. Porque ahora tengo 51 y la cosa comenzó prácticamente cuando yo termino la EGB.
Y también está de aniversario la Fundación Capacis, que se dedica a la inserción de personas con discapacidad intelectual. Les ayudan en formación, en inserción laboral e incluso en la preparación de oposiciones. De hecho, fíjate que hablamos con Alejandro, un joven que se quedó a las puertas de conseguir una plaza en la Universidad Complutense como auxiliar administrativo y ahora se iba a preparar otras en la Administración General del Estado que se convocaron en julio. Oye, Alejandro, una cosita te voy a decir, que ahora te vas a preparar las oposiciones. Te has quedado sin verano. ¿Eres consciente?
Sí. Me quedo consciente.
Pero lo haces con mucha ilusión, ¿a que sí?
Sí, lo hago con mucha ilusión, porque las anteriores oposiciones las saqué sobre todo porque con esfuerzo y con superación y con sobre todo ayuda de mi madre.
Fíjate.
Porque yo a mi madre le decía que me dije que le dijera la lección. Que
se sentaba contigo a hacer que le repitieras la lección, ¿verdad?
Sí, y por eso, con el esfuerzo que he hecho, en el examen solamente tuve un fallo. Y fíjate, gracias a eso,
fíjate,
he podido entrar en la bolsa de empleo de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, y a partir de ahora, en el ayuntamiento, que no vas a tener esa fase de concurso, que no van a tener puntos extra otros candidatos, ahí vamos, a por todas.
Sí, porque ya sabiendo cómo la experiencia que he tenido con la primera oposición, en la segunda posición va a ser mucho más fácil.
Claro, claro, claro. Claro, ya, por ejemplo, vas a ir un poquito menos nervioso.
Sí.
Porque la primera vez siempre uno se pone un poquito más nervioso, ¿verdad?
Sí, es más o menos como los exámenes del colegio.
Eso es.
Vas primero al primer examen, no conoces a nadie. O cuando vas, por ejemplo, al examen de conducir, que no conoces a nadie, pero ya al segundo que vas, ya lo pruebas.
Claro, porque no es ya que no conozcas a nadie, sino que no conoces el aula, no conoces, estás en un sitio un tanto extraño, entonces todo se suma. Eso ya cualquier persona que se haya preparado una oposición bien lo sabe. Alejandro, que si apruebas, que hablaremos contigo, ¿vale?
Vale.
A ver si conseguimos hablar esta temporada. Así hemos resumido un año de trabajo intenso que tendrá su prolongación a partir de mañana, con novedades, con nuevas incorporaciones, como cada inicio de temporada, pero siempre con el mismo espíritu de ayuda hacia todos los que nos seguís todos los días del año, de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, te esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Disfruta de este lunes y te dejamos en compañía de la mejor radio, Madrid Directo, aquí con Nieves Herrero. Hasta mañana.